En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 5 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. Hoy, justo hace un año, a las 7:30 de la tarde, el Barcelona emitía un comunicado en el que rompía la negociación con Messi y le enseñaba la puerta de salida. Tres días después, un Leo roto y con un hilo de voz se despedía así.
No sé si yo puedo hablar. Es muy difícil esto para mí. No estaba preparado. Hoy me toca despedirme de esto. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Gracias a todo el mundo.
Solo un año después, el Barça está presentando a Lewandowski, está a punto de firmar a Marcos Alonso y negocia para llevarse a Íñigo Martínez del Atleti de Bilbao. Solo un año después, aquel Barça devastado se ha gastado 160 millones en fichajes y amenaza con levantar la cuarta palanca para seguir fichando. Gasta sin freno mientras les pide a los Piqué, Busquets y compañía que se bajen el salario. Son las contradicciones de Laporta. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a estar muy pendientes en este primer viernes de agosto, en el que muchos a esa hora van a estar cargando el maletero de su coche, del tráfico. Como siempre, mucha precaución en la carretera. Los desplazamientos han aumentado tras el fin de todas las restricciones por la pandemia, pero también los fallecidos en accidente. 131 en julio, un 10% más que en ese mes en 2019. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo achaca a que ha habido más desplazamientos que en ese verano pre-COVID. Le escuchamos en Televisión Española.
Más fallecidos peatones en el mes de julio de 2022 que en el 2019. Es cierto que tenemos menos motoristas fallecidos en el 2022, en el mes de julio.
Y Madrid es la única comunidad donde descendió la compraventa de viviendas en junio. Se registraron 7.300 operaciones, un 6% menos que un año antes. De media en España, las ventas crecieron un 18%. Los expertos alertan de que cada vez es más difícil conseguir un crédito. Patricia Suárez y a su fin.
Realmente preocupante, sobre todo en un escenario como el que estamos viviendo, de subidas de tipos, en los que todos los préstamos, desde las hipotecas hasta la propia tarjeta de crédito, están siendo cada vez más caros.
Y este viernes estamos de celebración, cumple 50 años el emblemático cartel de Suez en la Gran Vía madrileña.
Ah, es un icono, lo primero que vi cuando llegué a España, es fantástico, a mí me encanta. Por la noche, por las luces, llama mucho la atención.
Es un icono de las calles de Madrid, sobre todo la Gran Vía, o sea que se ha visto mucho fotografiado desde todos los lados de Madrid.
Un icono de Madrid Centro, siempre ha sido un punto clave de venir aquí y verlo y empezar aquí la marcha.
Y para marcha las fiestas de San Cayetano en el barrio de Embajadores, esta noche con las actuaciones de la cupletista Olga María Ramos y Estrella Morente. El pistoletazo de salida oficial de la verbena lo dará el mago Jorge Blas.
Este pregón va a estar Dabuten, que tenéis que estar al loro y no perder detalle porque va a molar más.
Y Dabuten va a estar también este partido de la una. Por cierto, que el pregón será a las 9 en la plaza del General Vara del Rey.
Pues a las 2 de la tarde os escuchamos con estas y otras noticias. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. Una y casi cuatro minutos a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. El Atlético de Madrid goleó al Cádiz en el trofeo Ramón de Carranza, 1-4 con goles de Morata, Saúl, Bas y Griezmann. Los dos últimos golazos, el de Bas con un formidable disparo, el del francés, que falta le hacía, tras una fastuosa jugada colectiva. De Paul asegura que el equipo está para competir en la Liga a Madrid y Barcelona.
Que el Barça y el Madrid se reforzaron, son dos grandísimos equipos, pero bueno, yo estoy muy confiado de la plantilla que tenemos y que estoy muy seguro que vamos a hacer un gran año y sobre todo darle muchas alegrías a la gente.
El Real Madrid está a 5 días de disputar la final de la Supercopa. Ancelotti asegura que el equipo llega en gran momento y pinta un futuro optimista. El italiano está ilusionado con ganar los 6 títulos en disputa.
Podemos traer a casa otro trofeo en el primer partido de la temporada. Tenemos 6 títulos en juego y queremos luchar por todos.
y vogliamo lottare per tutti.
El Rayo ha empatado a cero contra el Real Valladolid en partido amistoso disputado esta mañana en Las Rozas. Debutaron Leyen y Sergio Camello y abandonó el partido lesionado el lateral Mario Hernández. Iraola, el técnico, advierte, hacen falta fichajes y de nivel.
Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es la permanencia. O sea, clarísimo. Y este año va a estar más caro que el año pasado, porque han subido equipos muy, muy buenos que están haciendo fichajes de muchísimo nivel, de muchísimo nivel. No han subido el típico equipo que ha dado la sorpresa y tal, no. Pues que han subido, están haciendo incorporaciones de mucho nivel, y eso quiere decir que el objetivo de la permanencia cada vez va a estar más caro.
El Barcelona está presentando en este mismo momento a su fichaje más mediático, el polaco Lewandowski. Laporta desatado.
¡Visca el Barça! ¡Robert Lewandowski! ¡Benvingut al Fútbol Club Barcelona!
Laporta ejerciendo de speaker. Un Barça que está a punto de cerrar la contratación de Marcos Alonso y que negocia por Íñigo Martínez. El que no vendrá es Azpilicueta, que ha renovado por 2 años con el Chelsea. Por cierto, atención a lo de Cucurella. A punto de cerrarse, 74 millones de euros precio total si se va finalmente al Chelsea de Tuchel. Hoy comienzan las ligas de Inglaterra, Alemania, Francia y Portugal. City y Liverpool favoritos en la Premier. El Bayern buscará su 10º título consecutivo. Y el PSG de Mbappé, Neymar y Messi amenaza con volver a ganar la Liga con una enorme superioridad. Baloncesto, sigue trabajando en Madrid la selección española. Muy comentado en las últimas horas el hecho de que haya 6 jugadores formados en la cantera de Estudiantes en la convocatoria, mientras que el equipo colegial milita en la Leforo. Hoy se pasará por el partido de la una uno de esos canteranos, Darío Brizuela. Motociclismo, vuelve el Mundial con el Gran Premio de Gran Bretaña. El francés Zarco en MotoGP, el británico Dixon en Moto2 y el español Sergio García en Moto3 han sido los más rápidos en los primeros entrenamientos libres. Tenis. Ya es oficial, Djokovic no podrá jugar el Masters 1000 de Canadá, que comienza el próximo 7 de agosto. Las autoridades no le permiten entrar al país al no estar vacunado. Premier Padel de Madrid. Esta tarde se disputan desde las 6 las semifinales del torneo en el Palacio de los Deportes. En ellas está el madrileño Ale Galán, que junto a su pareja, el gaditano Juan Lebrón, se miden contra los argentinos Sanio y Tapia. Y en ciclismo, vuelta a Burgos, cambio de líder. El francés Sivakov es el nuevo líder de la prueba, con 23 segundos de ventaja sobre el colombiano Buitrago. Hoy cuarta etapa con final en Clunia, 169 kilómetros de recorrido. 1:08, arrancamos con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Triunfo del Atlético de Madrid en el trofeo Ramón de Carranza, 1-4 con goles de Morata, Saúl, Daniel Bass y Antoine Griezmann. Álvaro Jiménez fue el autor del tanto del Cádiz. El 11 del Cholo, Oblak en la portería, Nahuel Molina en la derecha, Saúl en la izquierda, Bass, Witsel y Hermoso en el centro de la defensa, Coque, De Paul, Griezmann en el mediocampo y Morata y Joao Félix arriba. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues buen partido del Atlético de Madrid frente al Cádiz, que siempre es un equipo rocoso, aunque está todavía a falta de fichajes, indudablemente. 1-4 y buenas noticias sobre la mesa en esta penúltima prueba antes del comienzo de la temporada, Blas.
Yo me divertí. Buenos partidos, o buen partido en este caso, y buenos goles. Que siempre es bueno disfrutar de buenos goles en pretemporada. Hombre, el 11 que tú has relatado, si le metemos el bisturí, no sé, Bass, Witsel, Hermoso... Si pensamos en el Getafe Atlético de Madrid, a lo mejor ninguno de los tres, o vete a saber, digo en esa posición, porque Jiménez y Savic aparecieron en la segunda parte y sí. Demás. Pero si acudimos al mediocampo, Coque, Rodrigo De Paul, y de ahí Joao enganchando, Griezmann con libertad y Morata arriba, pues puede ser, ¿no? A falta de lo que pase, o de saber lo que pase con Correa, con Cuña y demás. Creo que buen partido, marcó Griezmann, que no lo hacía desde enero, que lo venimos comentando toda la semana. Su último gol liguero fue en el nuevo Mirandilla, hace ya más de medio año, con lo cual buenas sensaciones, y el Atleti al final, aunque no cuenta mucho, ¿no? Más allá de lo que es una pretemporada y un trabajo de verano, ha ganado los tres, al Numancia, al United y al Cádiz, el domingo la Juventus.
Hablando de goles, ahora hablaremos de otras cosas. El tercero de Bas es un gol espectacular, ¿eh? Un golpeo con un efecto diabólico que se mete junto a la escuadra. Extraordinario, ¿eh?
Sí, porque lo hemos visto varias veces, ¿eh? No es que marque así todas las semanas o no marcaba así todas las semanas en el Valencia, pero tenía y tiene buen pie. Lo que pasa que en el Atleti no lo hemos visto y nos dejó un gol absolutamente descomunal en ese remate sobre la portería de David Gil. Bueno, si pensamos en Bas, si finalmente se queda en el Atleti, y nos dicen hace 7 meses, 6 meses, 5 meses, que iba a jugar como central, escoltando a Witsel como líbero o central de jerarquía, pues seguramente no lo hubiéramos valorado, pero todo lo que sea sumar está bien.
Y el cuarto, no sé si habéis visto la jugada al completo, pero se inicia desde atrás con un tiki-taka súper veloz, súper preciso, que llega finalmente a Morata en el lado izquierdo, aparece después Sergio Díaz por la derecha y el cabezazo en plancha de Griezmann, pero hay mucho nivel en ese gol, ¿eh?
Sí, la pone muy bien el chaval, es una jugada colectiva muy buena, mucha rapidez para ser, sí, 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 para ser agosto, ¿no? Con la carga de trabajo que mete el profe Ortega, y buenas sensaciones, sinceramente buenas sensaciones, el partido salió bien, el Cádiz le metió ritmo desde el principio, es decir, que tenía ganas de afrontar el partido contra el Atleti, porque además este fin de semana, creo que mañana juega contra el Sevilla, el trofeo Antonio Puerta, y en general creo que el aficionado rojiblanco que vio el partido, y si no se lo contamos nosotros, tiene que estar moderadamente satisfecho con una buena función del Club Atlético de Madrid.
Está claro que los amistosos están para las probaturas, Carlos, pero ver ayer a Witsel de nuevo jugando como líbero, entre comillas, como central de medio, Bas central a la derecha. Hombre, igual no me los imagino contra equipos muy rocosos, pugnando por balones aéreos y yendo al choque, pero tienen un pie que te asegura que sacas la pelota de atrás con muchísimo criterio, y creo que lo está probando mucho más de lo que sería una probatura por necesidad, porque ayer tenía centrales en el banquillo.
Hombre, yo creo, tiene pinta que si Simeone ha insistido en el fichaje de este futbolista es porque evidentemente ve algo en él que le hace pensar que va a ser un futbolista importante, entre otras cosas quizá para darle al equipo un estilo, entre comillas, distinto a la hora precisamente de tener una posibilidad de jugar el balón mucho más, con mucha más calidad desde atrás. No vamos a descubrir a este futbolista. Axel Witsel es un tío que lleva mucho tiempo ya dando vueltas por el mundo del fútbol en Europa y me parece que es un acierto, con lo cual, bueno, necesita gente de calidad, como dices tú, porque quiere seguramente asegurar la salida de balón de otra manera cuando precisamente a lo mejor equipos que se le enrocan al Atlético de Madrid y se le ponen demasiado atrás, muy defensivos, que no le dejan demasiados espacios, eso o para salvar la presión de equipos que les aprieten mucho arriba, con lo cual, bueno, son buenas pruebas, yo creo que es un tío muy interesante.
Yo a mí lo del belga sí me parece llamativo, creo que no es casual, veremos si es causal, ¿no? Porque Simeone está probando, estamos sí, en sí, verano. Pero sí me parece llamativo porque además en el medio podemos pensar que no tiene hueco o no tiene un hueco garantizado. Con Dogbia en principio va a jugar mucho, Coque, Rodrigo de Paul ya en su segunda temporada seguramente ha sentado en el Atleti. No me incordia como central, bien escoltado y con salida de balón y un tío con jerarquía. A lo mejor vemos a Witsel en esa línea de 3 o en esa línea de 5 en el amanecer de la temporada para el Cholo.
Bastante bien Griezmann, por cierto, en la primera parte, un cabezazo al palo en la primera jugada, un lanzamiento de falta que estuvo a punto de convertirse en gol, la falta del 0-2 de la mano de Saúl, que ahora comentaremos, es una falta sacada con una calidad espectacular, y luego el gol de cabeza, con mucha libertad de movimientos en el medio campo, ¿eh?
Esta semana lo hemos hablado, ¿no? El rol de Griezmann, la baldosa que tiene que ocupar en el Atleti, no es un delantero puro, cuando juega Morata como ayer está claro que tiene más libertad junto a Joao, si pensamos en una pareja de ilusionistas, ¿no? De inventores, de gente que tiene buen pie, que centra, que toca, que se asocia, que juega rápido, que puede picar una pelota en una cucharita donde enmarque, que tiene último pase porque Griezmann es un gran pasador. Yo creo que ilusiona, ¿no? Ver a Joao y a Griezmann con libertad de movimientos. Ahora, luego ya se nos pasa, ¿no? Pensamos Griezmann y Joao con libertad de movimientos en el Atleti del Cholo. Seguramente sí, pero tienen que trabajar mucho, que eso Griezmann siempre ha demostrado que lo hace bien.
Griezmann, yo creo que ese gol de ayer, Carlos, le viene muy bien, ¿eh? Aunque sea un gol en un amistoso, pero de alguna manera te desbloquea mentalmente, ¿no?
Pues esto le pasaba a Carlitos, ¿eh? Los partidos de Isla Azul, sí, cuando tenía sequía y marcaba el primero, ya, sí, ya venían todos los demás solos.
Es la confianza, ¿eh? Lo que te da una buena acción, seguramente. Sí, bueno, a mí en general me gustaron 3 de los 4 goles mucho, menos el segundo, entre otras cosas, sí, porque no debió de ser gol por la mano de Saúl. Pero más allá de eso, me gusta el movimiento de Morata en el primer gol. Me parece que el tío se mueve muy bien y el control que hace deja prácticamente franca la jugada para luego definir en el mano a mano contra el portero. Y luego sí, lo de Griezmann, me parece que son casi 7 meses que hacía que no marcaba un gol. Sí, sí. Con lo cual, bueno, hablando de un tipo que generalmente tiene que tener una buena relación con el gol, será bueno para el Atlético de Madrid. Ya veremos, porque tradicionalmente y el año pasado yo creo que se notó mucho, a lo mejor le ha lastrado ese trabajo que exige Simeone y que a un delantero seguramente no es lo que mejor le venga para luego estar fresco donde tiene que estar en ataque, ¿no? Pero le vendrá bien seguramente de cara al inicio de la liga.
Pero en eso Blas es un 10, trabajo, sí, de presión, Morata todo. Ayer se mató a intentar robar la pelota, presionar al rival y luego estuvo certero en esta jugada que se le plantó.
Eso va en el ADN de Morata, lo ha demostrado siempre en cualquier equipo. Es un tipo que se vacía, sacrificado, de mucho trabajo oscuro, de mucho bajar el balón, le gusta jugar de espaldas, ofrece siempre el penúltimo desmarque, ofrece siempre el penúltimo esfuerzo para bajar a recibir y guardar un balón. Creo que es incontestable. Ahora, si eso le va a dar para quedarse en el Atleti, por cierto, Juventus-Atleti este fin de semana, sí, con mucha conversación y mucha mirada de rojo en Israel, pues lo tenemos que ver durante este mes de agosto y principios de septiembre.
Y luego el gol de Saúl, el 0-2, que es el fútbol pre-VAR, cuando no había VAR ni pantallas, aunque creo que estaban poniendo el partido en los videomarcadores del estadio y los jugadores del Cádiz, sobre todo Fali, estaba desatado, ¿eh? Estaba que se lo comía al árbitro.
No miro de reojo al árbitro, ¿no? Arriba.
Porque era clara la mano en la repetición y supongo que en el cambio lo vieron claro. Como no había VAR, el árbitro no lo vio, el asistente no lo vio. Y esto, pues denostamos el VAR en muchas oportunidades, pero no por la herramienta, sino por el modo en que se utiliza y por cuándo se utiliza. Pero sin el VAR pasaban estas cosas, y pasaban con relativa frecuencia.
Es que no tiene debate para mí. Luego podemos mejorar el sistema, ¿no? O que los árbitros se concentren más, o tener un criterio más unificado, o que sean mejores en su trabajo. Para mí no hay debate, lo vimos en la final del europeo femenino. Es que no hay debate, es que te cambia, ¿no? Un gol que es en fuera de juego, no otorgarlo, y un penalti que el árbitro no ha visto, o el árbitro no ha visto, señalar el punto de los 11 metros. Para mí no hay debate y es una mano que evidencia que en un partido oficial esa mano hubiera sido penalizada con infracción, que es lo que es.
Pero ojo, es que aquí el tema está en que si el problema del VAR es que en muchos partidos hemos visto manos parecidas a la de ayer de Saúl, quizá que no se pitan. Este es el problema del VAR, lo que dice Del Toro, no es la herramienta, es quién la maneja y cómo la manejan. Porque nos hemos cansado de ver jugadas que son evidentemente muy claras a través de una pantalla y el árbitro no rectifica. Con lo cual, si hubiera anulado el gol de ayer, si hubiera habido VAR...
Pensamos que sí.
Ay, amigo, ahí está, pensamos que sí. Yo he visto tantas cosas tan raras, que eso además es lo que levanta las suspicacias que levanta el VAR, que cuando tienes la oportunidad de verlo repetido y sigues, entendemos que sigues incurriendo en el error, pues claro... Huele a chamusquina lo de
ya,
ayer.
Ya, pero las manos que terminan en gol no hay debate, ¿no?
No, porque esas las pitan todas.
En teoría claro. Sí, pero yo es que he visto cosas tan raras, Blas, y lo que te rondaré, Morena.
Estás en teoría
este año con el fuera de juego automático
ayer,
este.
A mí usted ayer no se lo dijiste, ¿eh?
No, pero bueno, yo lo puse en solfa. Ya te digo yo, el semiautomático, la que va a liar en algún momento.
No, yo creo que eso va a ir bien, fíjate. Yo creo que eso, si es tipo de ojo de halcón, ahí no hay mucha discusión. Otra cosa es lo que tú decías ayer, ¿no? Es fuera de juego un tío por 5 centímetros. Hombre, pues esto ya es discutible, bueno, si hay que establecer un baremo, ¿no?
Es así.
Bueno, Rodrigo de Paul compareció después del partido en rueda de prensa, sosegado, tranquilo, reflexivo y dejó tres frases muy interesantes, Blas, ¿eh?
Sí, ambicioso, ¿no? Madrid-Barcelona, parece que el Madrid, como siempre, parte como favorito, actual campeón, un equipo hecho, el Barcelona está fichando mucho y seguramente todos esperamos que dé una zancada de competitividad y de puntos para estar más arriba en el Campeonato Nacional de Liga, pero Rodrigo de Paul reivindica a su Club Atlético de Madrid.
Competir es lo que viene haciendo el Atlético de Madrid durante tantos años, ser protagonistas, que en todos lados nos respeten, que el Barça y el Madrid se reforzaron, son dos grandísimos equipos, pero bueno, yo estoy muy confiado de la plantilla que tenemos y que estoy muy seguro que vamos a hacer un gran año y sobre todo darle muchas alegrías a la gente.
Es verdad que la pasada temporada el Atleti adoleció de defectos que no ha tenido en la etapa Simeone, un equipo al que le hacían gol fácil, un equipo al que le ganaban fácil, incluso escuadras de la parte baja de la tabla.
Bueno, los que más.
Efectivamente, no era un equipo fiable, sobre todo en aquellos campos o contra esos equipos frente a los que se ganan ligas y campeonatos. Rodrigo de Paul reivindica que este Atlético de Madrid 22-23 va a ser un equipo difícil de vencer.
Veníamos de jugar un buen partido con el Manchester y bueno, era también un poco un partido para nosotros importante para medir la mentalidad del equipo, ¿no? Sobre todas las cosas tenemos que competir contra nosotros y por la camiseta que tenemos puesta sin mirar el rival de enfrente. Entonces, con la mentalidad que tenemos y cómo nos estamos preparando, va a ser muy difícil que los equipos nos ganen.
Es interesante esto que dice, porque vienes de ganarle al Manchester United, tienes a la Juventus dentro de tres días, ves al Cádiz y dices, bueno, esto motiva menos, ¿no? Pero luego esto te lo vas a encontrar muchas veces durante el año contra esos equipos que tú comentabas, y al Atleti el año pasado se le fueron un montón de puntos que le distanciaron enormemente de la cabeza.
Este año hay que poner la lupa, ¿no? En los partidos contra el Rayo, contra el Valladolid, contra el Mallorca, contra el Cádiz, como tú dices, son muchos puntos en un campeonato, ya no para ganar el título, sino para pelearlo o estar muy arriba durante toda la temporada. Y luego hemos hablado de nombres propios, otro es Nahuel Molina, que por cierto esta mañana ha sido inscrito ya en la Liga como futbolista del Atlético de Madrid, que tal y como están los límites salariales, es una buena noticia. Titular como número 2 frente al United, titular ayer en el Carril frente al Cádiz Club de Fútbol, el Atleti ha fichado ahí para tener un 2 titular y tiene buena pinta. De él habla Rodrigo De Paul, su compatriota.
Nada, siento que Nahuel le va a dar mucho a este equipo, es un grandísimo jugador. Así que yo personalmente estoy muy contento, no solo por él, sino realmente por el equipo. Creo que es un salto de calidad.
Un salto de calidad en la presencia de Nahuel. De hecho, el que mejor le conoce es él, porque fue compañero suyo en Udinese y en la selección argentina, y él mismo explicaba que juegan los dos por el lado derecho y que tienen una buena relación futbolística.
No, y además, por el perfil de Nahuel, ¿no?, que lo hemos visto en Udinese, en la Liga Italiana, él el año pasado marcó 8 goles en el campeonato, asiste mucho, le gusta llegar a línea de fondo. Eso, evidentemente, en el Atleti de 2014 lo veíamos constantemente, ¿no?, con los laterales, con Felipe y con Juanfran. Bueno, es interesante, en una línea de 5 sobre todo, que tiene más protección atrás, que se pueda desenganchar y le abra otra vía al Atlético de Madrid, que a lo mejor con Versálico en los últimos años no ha encontrado.
Bueno, ¿y queda la Juventus en Tel Aviv antes del comienzo de la Liga?
Sí, pero bueno, son partidos para disfrutarlos. La Juventus, lo hemos visto, ¿no?, tiene menos colmillo que otros años, está moviéndose en el mercado, ha perdido a Dybala, quiere a Morata a bajo coste, seguro que va a haber conversaciones en Israel, y creo que es una buena prueba ya antes de afrontar el Getafe Atlético de Madrid el día 15. Veremos cómo sale ese partido, nunca se sabe, 7:30 en el Coliseón, pero tiene pinta de ser un partido bueno por los fichajes del Getafe y por este Atleti que está haciendo una buena pretemporada.
Y quiere a Kostic, el del Eintracht, que juega por la banda izquierda y que igual no está ya en la Supercopa porque están negociando el fichaje.
Típico jugador que llama la atención que no haya salido antes. Seguramente en Alemania dirán, ya, bueno, lo tenemos aquí. Jugadorazo, ¿no?, con una energía brutal. Lo vimos en la Liga Europa que ganó el Eintracht y tiene buena pinta. Veremos lo que ficha la Juve, porque se ha quedado un peldaño por debajo de los grandes monstruos del fútbol europeo.
1:22, una pequeña pausa y estamos con el Real Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Real Madrid no compite hasta el próximo miércoles. Quedan 5 días para la final de la Supercopa frente al Eintracht. Hablábamos ahora de Kostic, que se puede marchar a la Juventus de Turín. En el Madrid todos ok, incluido Militao, Carlos.
Sí, sí, ya lleva 2 sesiones trabajando con normalidad el brasileño, que volvió de Los Ángeles con unas ligeras molestias musculares, pero está bien. Bueno, todavía quedan unas cuantas sesiones de aquí al partido del miércoles contra el Eintracht, pero si no pasa nada raro, esperemos que no haya mala suerte como le ocurrió a Carvajal en Estados Unidos con ese esguince de tobillo que se produjo, pues yo creo que fue el segundo día. En principio todos disponibles para Carlo Ancelotti, así que buenas noticias. Pondrá, como venimos contando, si no hay sorpresas, el equipo de la final de París contra el Liverpool, y luego habrá seguramente entrada para los que seguramente van a tener mucho protagonismo esta temporada, como es el caso de los fichajes, ¿no?, de Rüdiger y de Tchouaméni.
Hemos escuchado a Carlo Ancelotti en el prólogo del programa hablando en italiano, diciendo que van a pelear por los 6 títulos que tiene el Real Madrid en disputa. Ha dejado un par de frases también interesantes el técnico del equipo blanco.
Bueno, hablando primero del rival, del Eintracht de Frankfurt, el campeón de la Liga Europa, la Europa League. La verdad que para él es un equipo que está totalmente, de forma absolutamente merecida y justa donde está, es decir, en esa Supercopa de Europa por habérselo ganado a pulso y porque según su juicio y lo que ha visto hasta la temporada pasada del equipo alemán, es un equipo que seguro le va a traer problemas por todo lo que hizo, por ejemplo, en el Camp Nou.
Es una final de Supercopa meritada.
Es una final de Supercopa merecida, más allá de los dos equipos, por las características que tenemos nosotros y que tienen ellos. La temporada pasada el Eintracht hizo algo extraordinario. No estaba entre los favoritos, pero hizo unos partidos estupendos.
Contra Barcelona.
Contra el Barcelona, ganó en el Camp Nou jugando fútbol de contraataque.
De contrapiede,
gran atención defensiva, gran velocidad en las transiciones. Es un equipo que seguramente nos creará dificultades. Fue bonito ver al año pasado al Eintracht ganar la Europa League de la forma en que lo hizo.
Un equipo Eintracht que se ha reforzado con la presencia de Mario Götze, el alemán campeón del mundo, y de Lucas Salario, que también ha venido a reforzar el equipo de la ciudad de Frankfurt y que va a llegar mucho más rodado que el Madrid. De hecho, ya jugó partido de Copa el lunes. Hoy juega frente al Bayern, 8:30, allí en Frankfurt, ambientazo seguro. Y ha jugado más amistosos, lleva más tiempo de entrenamiento que el equipo blanco, Carlos.
Sí, creo que llevan una semana más de trabajo desde que iniciaron la pretemporada, porque lo que contamos, ¿no? Comienza la liga ya este viernes, con lo cual, y además contra el campeón, contra el Bayern de Múnich, así que por todo lo alto. Bueno, estaremos pendientes, aunque creo que será relativamente interesante lo que de ahí se pueda sacar en cuanto a conclusiones para la Supercopa del miércoles. Lo verá Ancelotti. Es una buena prueba de toque, una buena piedra de toque el Bayern de Múnich. Ya decía ayer el entrenador, de todas formas, del Eintracht, que entienden que para competir en la Bundesliga están bastante lejos y muy por debajo de equipos como el Bayern de Múnich. Otra cosa es que en un partido puntualmente les puedan hacer frente, pero ellos saben que a día de hoy hay una brecha demasiado grande abierta con el campeón alemán.
Ancelotti contento con la plantilla. Vamos a ver qué pasa con el 9. De momento no hay intención de moverse en el mercado. Si se marcha Mariano, veremos. Pero contento con la llegada de Tchouaméni y de Rüdiger.
Eso es, sí. Este es el balance o una opinión breve, realmente breve, muy concisa, pero sobre lo que entiende aportan y cómo eleva el nivel de la plantilla la incorporación de estos dos futbolistas. Aportan calidad. Creo que hemos traído a dos jugadores que en su puesto están entre los mejores del mundo. Lo primero, mejoran la calidad, aumentan la capacidad técnica y física del equipo.
Hay un grupo de jugadores polivalentes en el Madrid que este año le van a dar mucho juego a Ancelotti, ¿eh? Gente que puede jugar en diversos puestos. Hablo de Rüdiger, hablo también de Alaba, por ejemplo, del propio Tchouaméni. En fin, gente que le va a dar mucho juego ahí, ¿eh?
Es una plantilla muy potente. La única duda es lo de siempre, lo de arriba, pero parece que le preocupa más a la crítica que al propio Carlo Ancelotti, sinceramente, por lo que transmite. Pero claro, ¿podemos hablar de Rüdiger ahora mismo titular indiscutible en el Madrid? No. De partida no lo va a ser. Que luego acabe jugando, ya veremos. Tchouaméni, no. Camavinga, no. Marco Asensio, no. Rodrigo, no. Todos esos de memoria no son indiscutibles en el Madrid. Van a jugar mucho. Con lo cual hablamos de una segunda unidad muy potente y de un equipo que para mí tiene un plantillón con gente joven, energética, veterana, con gol, con el mejor portero del planeta. Estamos hablando de un equipo muy serio.
La unidad A con ¿cómo le llama él? El Triángulo de las Bermudas.
Triángulo de Bermudas, sí, Trío de Oro, Santísima Trinidad.
Y la unidad B, la que él llama el rock and roll, ¿no?
Bueno, claro, por la energía que le imprimen, el ritmo de juego, que físicamente es más elevado que lo que puedan ofrecer futbolistas que son ya más veteranos, evidentemente, como Kroos, Casemiro y Modric. Pero ya se vio el año pasado, es decir, cuando Ancelotti se la tuvo que jugar prescindiendo de los tres de las Bermudas, digo, se la jugó. Y los quitó, por ejemplo, como en la remontada, pues creo que fue contra el Manchester City. Y al final jugaron Camavinga, Valverde y lo diré. Y estoy pensando en Tchouaméni, pero no es Tchouaméni, evidentemente. El caso es que tuvo que tirar de ellos y con gente joven darle la vuelta a la eliminatoria. Así que, bueno, es algo que seguramente este año vamos a ver, porque la presencia, yo sigo insistiendo en que me parece que el caso de Tchouaméni va a ser algo extraordinario, y si todo va como tiene pinta que va a ir, yo creo que le podemos ver mucho más de lo que ahora mismo podemos pensar.
En ese partido fue Ceballos, ¿no? El que acabó jugando.
Sí, acabó jugando. Sí. No, son Valverde y Camavinga a los que me refería, porque evidentemente estaba yo pensando que en ese partido no jugaba Valverde de centrocampista, porque aparecen los tres del trío de las Bermudas este. Y con la energía de Valverde decide Ancelotti, y de Camavinga decide Ancelotti quitarlos a los tres.
Eso es, el Real Madrid, que está ante una temporada tremendamente exigente, además con un Mundial de por medio, que realmente no sabemos nadie cómo va a afectar esto, porque de pronto en noviembre pues te encuentras con un mes de parón y con el Madrid va a soltar ahí 8, 10, 12 jugadores que se van a ir a una cita de la máxima exigencia, Blas, ¿eh?
Sí, hay que ver cómo afrontan los jugadores el antes, ¿no? Que seguramente muchos van a llegar a su estado óptimo antes de tiempo, sí, para estar bien en el Mundial, y luego ya no lo físico, sino el cambio anímico, el cambio emocional. Tanto si ganas la Copa del Mundo, como si te pegas un batacazo, como si te lesionas en Qatar, hacer la transición. Por mucho que seas profesional y que todo esté preparado en los clubes grandes para esa transición física y emocional, yo creo que hay jugadores que lo pueden acusar.
Hablábamos del 9, de si el Madrid acudía o no acudía al mercado. Se habla también, no, si no, ya acudiremos al mercado invernal, que es un mercado tradicionalmente muy estrecho y sí, con muchas dificultades. Pero el Madrid ha sido mucho en años anteriores, acuérdate de James y de otros, de fichar después de los mundiales, donde hay jugadores que de momento, claro, de pronto estallan y saltan al primer plano. Pero claro, las fechas aquí lo condicionan todo muchísimo.
Yo, si tiene que ser algo, siempre además ha sido la filosofía del Real Madrid en las últimas temporadas. Yo creo que desde que volvió Florentino, salvo casos muy excepcionales, no ha venido nadie, ¿no? Caso, por ejemplo, de Brahim, pero yo creo que fue entonces una oportunidad de mercado y tampoco tuvo demasiado peso en el equipo. Alguna cosa más, pero poco, porque entienden que en invierno no hay mucho futbolista capaz de mejorar el nivel que tiene la plantilla. Es muy raro que encuentres algo que mejore la plantilla. Hablamos de equipos del nivel del Real Madrid, con lo cual, o están las cosas muy mal, que esperemos que no, o si no, yo creo que va a ser muy difícil que el Real Madrid se refuerce. Luego ya veremos el asunto anímico y todo esto. Hombre, lo que hay que tener claro es que, y esto le pasa a todos los equipos, campeón del mundo solo va a haber uno. Es decir, que jugadores que vengan con la moral alta y por las nubes van a ser muy pocos. Y sinceramente, del Toro, yo creo que Ancelotti, si a Francia la eliminan en el grupo, creo que da palmas con las orejas, y a Croacia en octavos de final también, y a España en, pues eso, los entrenadores me imagino que querrán cuantos menos problemas mejor y tenerlos a todos cuanto
pero
antes.
Pero son tan buenos que no es fácil, ¿eh?
Hombre, claro.
Son tan buenos que no es fácil.
Y una última cuestión, ¿os dais cuenta que estamos a 5 de agosto y gente como Isco y Marcelo siguen sin equipo?
Sí, el otro día lo comentamos en la redacción, ¿no? Son dos casos diferentes, porque Marcelo, bueno, a lo mejor no tiene prisa o ya está buscando algo más personal que deportivo, pero Isco, en una edad brutal para jugar al fútbol...
30 años.
Claro, es evidente que lo que ha cobrado en el Madrid no lo va a cobrar. Eso es evidente.
10 millones.
Lo que él quiere buscar, ya lo veremos. También Isco es un tío muy diésel, que yo creo sinceramente que le vendría bien hacer una pretemporada en condiciones con un equipo de fútbol. Luego le va a costar entrar por condiciones físicas y demás. No sé. Hombre, entendemos que a 2 de septiembre van a tener equipo los dos, sobre todo Isco. Pero es llamativo.
No, y que equipos, por ejemplo, que han sonado en su día, sobre todo por la afinidad que Isco ha tenido con los entrenadores, caso Lopetegui y el Sevilla, caso Pellegrini, porque lo tuvo y lo tuvo en el Málaga y se lo quiso llevar al City. Antes de que el Madrid lo fichara, ya se lo quiso llevar al City. Pero el problema es que si él no se quiere rebajar, no hay manera, es imposible porque no pueden asumir esa ficha.
¿Algo más, Carlos?
No, mañana vuelta al trabajo para seguir preparando la Supercopa y de momento con tranquilidad absoluta.
Amistoso esta mañana, Ciudad del Fútbol en Las Rozas, Rayo Vallecano 0, Real Valladolid 0. Allí ha estado Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
¿Qué impresión te ha causado el Rayo en este amistoso?
Bueno, pues mira, has dicho tú el resultado, que ha sido 0-0, pero como ha dicho Pacheta, una frase que me ha gustado mucho en la pretemporada, no importa el resultado, importan las sensaciones. Me han gustado las sensaciones de un Rayo Vallecano que es muy incisivo, que es muy vertical, que sigue siendo un equipo de jugar por bandas, que sigue siendo un conjunto muy bien armado, con velocidad en ataque y sobre todo muy firme en defensa. Me ha gustado mucho la seguridad defensiva que ha ofrecido esa pareja de centrales formada por Kate y Lejeune, que han jugado los dos hoy por primera vez, y evidentemente Lejeune y Camello han debutado, le llena el eje de la zaga, Camello en la punta del ataque, muy móvil, muy activo, y un Rayo Vallecano que a mí personalmente me ha gustado, pese al empate a cero, creo que ha hecho un buen partido. Eso sí, ha ido en las dos mitades de más a menos, ha empezado muy bien los primeros 20 minutos y los últimos 20 ha caído un poquito su juego.
Diego López, Bayu, Catena, Leyen, Mario Hernández, Unai López, Óscar Valentín, Pozo, Salvi, Camello y Enteca, el once inicial que ha puesto en liza Iraola. Por cierto, Mario Hernández se ha retirado lesionado, ¿no?
Sí, a los 5 minutos. Ha sido una entrada muy fea, muy dura de Sekou Gassama, un jugador que va muy fuerte al choque, ha ido con todo y se ha hecho mucho daño Mario Hernández en la rodilla derecha. Vamos a ver si es simplemente el golpe, que en principio debería ser el golpe. Ya ha llegado al hospital, está en el hospital, ha ido rápidamente, ha sido atendido y se ha marchado rápidamente al hospital. Esperemos que no vaya más la lesión y que no sea importante, pero en principio parece que es un golpe en esa rodilla derecha con esa infracción de Sekou Gassama, que ha sido el delantero que ha provocado que Mario se retirara del terreno de juego a los 5 minutos del partido.
Vamos a escuchar a Iraola. Diego, Iraola hoy ha pedido fichajes y fichajes de nivel, además, ¿eh?
Sí, porque sabe que la competitividad que va a tener en Primera División va a ser muy grande. El mercado no es tan amplio como parecía, ni para Rayo ni para equipos que quizá tengan que reforzarse en posiciones, sobre todo el Rayo en este lateral zurdo, por ejemplo, donde tiene problemas. Y evidentemente Iraola sabe que va a haber mucha competencia para la permanencia, porque lo tiene muy claro cuál es el objetivo y lo duro y lo cara que va a ser conseguirlo.
Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es la permanencia, o sea, clarísimo, y este año va a estar más caro que el año pasado, porque han subido equipos muy, muy buenos, que están haciendo fichajes de muchísimo nivel, no han subido el típico equipo que ha dado la sorpresa y tal, no, pues que han subido, están haciendo incorporaciones de mucho nivel, y eso quiere decir que el objetivo de la permanencia cada vez va a estar más caro.
Bueno, pues en eso está el Rayo Vallecano, intentando firmar jugadores, sobre todo también jugadores en ataque. Ahora hablaremos de esos fichajes en ataque, pero hoy al ataque le ha pegado un también rapapolvo Iraola, porque hemos visto durante el partido que echaba alguna que otra bronca, más que a ninguno, a Randy Enteca, porque no estaba defendiendo bien, no estaba yendo a la presión en la salida de balón del Real Valladolid, y eso no le ha gustado nada a Iraola. Toque de atención de Iraola a los delanteros del equipo.
Para nosotros es fundamental, nosotros somos un equipo que quiere jugar en campo contrario, que no queremos que nos inicien fácil, queremos tener nuestra línea defensiva muy adelantada y para eso los delanteros en la presión no pueden fallar. Pues ahí no podemos fallar porque es algo que si no hacemos bien condiciona a todo el equipo, sobre todo a los, muchas veces dices, a los defensas que no acaban de, nos llegan y tal, y igual la culpa no es suya.
¿Cómo interpretas las dos frases de Iraola, Blas?
Bueno, Iraola es prudente siempre, ¿no? Es una persona prudente que no lleva las movidas a la sala de prensa. De hecho, por eso yo creo que casa también en el Rayo, porque él sabe negociar momentos complicados, pero creo que tiene razón. Yo, para mí, el nivel de la Liga está subiendo. Lo hemos visto en el Getafe, ¿no? Que a lo mejor la clase media baja ya es media aspirando a alta, es un ejemplo de club, y creo que el Rayo tiene que acertar en esas 4 o 5 piezas para que la segunda vuelta no sea tan dura como la pasada temporada, porque la primera no va a ser igual. Iraola lo sabe. Creo que tiene una sensación que yo comparto, que el Rayo este año va a sufrir o tiene que estar preparado para sufrir, porque el año pasado se repite 1 de cada 10.
Ha debutado Sergio Camello, el chaval de la cantera del Atleti. ¿Te ha gustado? Creo, Diego, de él se espera mucho esta temporada.
Sí, tiene mucha movilidad, es un jugador muy rápido, se asocia muy bien con los compañeros, es muy combinativo. Vamos a ver si encuentra el camino del gol. Hoy ha tenido un remate de cabeza en una jugada por banda. Esto le va a venir muy bien a Sergio Camello, porque el Rayo juega mucho por bandas y a él le va a venir muy bien. Su remate ha ido directamente a las manos del portero, que en esa primera parte era más así, pero en cualquier caso, me ha gustado Camello y él también creo que se va contento, con buenas sensaciones de su primer partido en el Rayo.
Pues la verdad que mejor de lo que me esperaba. Al final era la primera prueba de mi pretemporada. Y me he visto bien físicamente, al principio me ha costado, pero luego con balón y participando con el equipo lo he tenido alguna ocasión. Y la verdad que muy contento hoy.
Y además has jugado 84 minutos, que era para ser el primer partido que juegas en toda la pretemporada tú, personalmente, bien, ¿no?
Sí, yo cada vez que había un cambio miraba a la grada a ver si me tocaba ya salir. Pero bueno, me he sorprendido físicamente, la verdad. Era un poco el miedo que tenía, pero bien, me viene bien estos minutos y bueno, se lo agradezco al míster también.
Son los compañeros bien, ¿no? Isi, Álvaro, vamos, jugando mucho por bandas, o sea, muy bien.
Sí, al final es un equipo que tiene mucha calidad, tanto las bandas como por dentro se manejan todos muy bien y siempre te están buscando y la verdad que es un gusto jugar con ellos.
Eso sí, Camello ha sido un islote, ha estado prácticamente solo arriba porque Randy Enteca ha aportado muy poquito ofensivamente y menos quizá defensivamente, como decía antes Iraola, pero Camello espera que llegue algún jugador que le vaya a ayudar, como ya está Falcao, podría llegar Diego Costa. Un sueño para Camello sería jugar con estos dos delanteros que en su día estuvieron en el Atlético de Madrid cuando él era un crío precisamente en la Casa Rojiblanca.
Pues si me lo dices hace, no sé cuánto estaban juntos en el Atleti, pero me lo dices en ese momento y no me lo creo. Yo les he visto desde casa celebrando todos sus goles. A Diego ya le conozco del Atlético de Madrid y bueno, bienvenido sea. O sea, al final es el sueño que yo tenía desde pequeñito, jugar con ellos dos arriba.
Vamos a darnos un poquito de moral. Este es Pacheta, el entrenador del Valladolid, hablando sobre el Rayo.
Rayo cada año es mejor.
cuantos más años pasas en primera, tú te vas quedando con los futbolistas que funcionan y vas mejorando a los que no funcionan, entonces vas mejorando el nivel. Este Rayo es un equipo muy, muy competitivo, un equipo bien ordenado, con mucha velocidad, muchos jugadores rápidos. Salvi, sí, Álvaro, son jugadores de camello, son jugadores muy rápidos. Luego tienen mucho juego aéreo, jugadores muy grandes, muy fuertes. Equipo completo, equipo muy armado. Y luego son alegres jugando. Andoni lo hacen muy bien. Y luego el club, pues que cada vez es mejor, sí.
¿Este mensaje te lo pones en bucle en el vestuario antes de saltar a cada partido o es un poco...?
Me cae muy bien Pacheta, creo que es un técnico de vieja guardia, old school, de los que me gustan, pero el halago debilita y no me fío del enemigo.
¿Y de Costa qué? ¿Diego Costa?
Es lo que contamos ayer, ¿no? Lo que dijo Diego. Realmente el acuerdo con la presidencia lo tiene. Ya hay gente incluso cercana a Raúl Martín Presa, no me atrevo a decir directivo porque realmente no los hay, pero cercana a Raúl Martín Presa que... En conversaciones privadas lo desliza, que Diego Costa va a fichar por el Rayo, que el acuerdo está cerrado. Vamos a ver, como mínimo arriesgado, pero es verdad que en el apartado, hombre, no creo que tenga una presentación como Falcao el año pasado, pero en el apartado mediático es una opción buena para el Rayo, en lo deportivo hay que verlo.
Queremos hacerle un par de preguntas a un técnico. Dime, perdona, Diego, sí.
No digo que entre líneas, sí, escuchando el corte de camello, Sergio, vamos, lo da casi por hecho, que esté Diego Costa con el de compañero ya ahí con Falcao.
Decía que un par de preguntas para un técnico que conoce muy, muy bien a Diego Costa, José Ramón Sandoval, ex técnico del Rayo. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va la vida?
Bien, bien, la vida me va muy bien ahora.
Ahora no tienes nervios ni presión, ¿no?
Nada, descansando.
¿Estás a la espera?
Sí, no, yo creo que el mercado este ya... Hay que darle por cerrado y bueno, descartamos una cosita para salir de fuera y hemos apostado por estar ahora un poco más tranquilos con la familia.
Tengo dos preguntas para ti, José Ramón. La primera, tú conoces a Costa muy bien, le tuviste en el Rayo, pero claro, en 2012, allí jugó 5 meses, de enero a mayo, y lo bordó, la verdad. 16 partidos, 10 goles, tenía 23 años y fue clave en la permanencia del equipo con aquel partido frente al Granada y el tamudazo. Tú le tienes mucha fe a Costa, siempre te ha encantado, ¿no?
Sí, bueno, son circunstancias totalmente diferentes, ¿no? En aquella época venía de una lesión grave que sí. Todavía no había jugado con el Atlético de Madrid. Y bueno, como yo decía, ese Rayo necesitaba gente con hambre, ¿no? Como así se demostró, ¿no? Javi Fuego, Armentero y toda esta gente. Y Diego Costa era eso, ¿no? Estaba pues con mucha ganas de demostrar, ¿no? Todavía en el Atlético de Madrid no le habían dado el sitio, creo que le iban a ceder a un equipo turco cuando se lesionó. Y bueno, yo la verdad es que cuando me mandó el teléfono Felipe Miñambres para llamarle, le llamé y fue cuestión de 15 minutos, ¿no? Estaba deseando jugar, ¿no? Diego Costa es un jugador con mucho temperamento, a nivel de grupo no sé qué hace, pero todo el mundo le quiere dentro del vestuario. Y aparte de todo eso, pues bueno, las cualidades... ¿Qué te voy a decir yo, no? Las ha demostrado ya, ¿no? Creo que después del Rayo demostró lo que nosotros creíamos que podía ser y ha pasado por grandes equipos como Atlético de Madrid, el Chelsea, y creo que ahora mismo, pues bueno, es una circunstancia diferente, ¿no? Creo que si viene aquí no va a venir a pasearse. Diego Costa es muy competitivo y compite hasta en las duchas.
Claro, pero la duda que tenemos todos es 33 para 34, no compite desde enero. Además hay otro delantero veterano como Falcao. Son dudas razonables, José Ramón, ¿no?
Bueno, tampoco compitía cuando vino aquí, ¿no? Yo para mí Diego Costa es un ser totalmente diferente a cualquier otro jugador, ¿no? Lo demostró. Y yo no he visto ningún jugador que con 5 meses salga de una lesión de ligamento cruzado y se ponga a jugar como jugó con nosotros, ¿no? Hay que saberle llevar también, es un jugador que tiene quiere su espacio, su entorno dentro del grupo, del equipo, y creo que para un Rayo Vallecano en este campo donde nosotros siempre hemos dicho que es diferente para todos los equipos, porque tiene esa magia de la afición, él necesitaba sentirse querido y yo creo que vuelve al sitio donde le dieron el cariño para haber vuelto a ser futbolista como ha sido, ¿no? Creo que es una deuda que tiene, yo creo, con sí mismo, porque se acuerda mucho de esa etapa, ¿no? Esa etapa fue el colofón de su carrera deportiva, ¿no?
No tengo duda, tú le ficharías para el Rayo entonces, ¿no?
si con los ojos cerrados, ¿no? Yo creo que ahora mismo que elija Rayo Vallecano es un privilegio, ¿no? Y yo lo de la edad es relativo, ¿no? Para mí, el tema de los jugadores. En mi circunstancia como entrenador, hay jugadores que con esa edad se sienten jugadores de 25 años. Y hay jugadores de 25 años que se sienten jugadores de 33 ya, ¿no? Creo que para lo que el Rayo Vallecano le va a necesitar, va a dar un salto de calidad a esa plantilla, ¿no?
Algo para José Ramón Blas.
Sandoval, Diego Costa, ¿tú crees que está más loco ahora o hace 10 años?
Diego Costa es como es, ¿no? Hay que quererle como es. Yo tengo anécdotas muy grandes con él. Yo cuando me enfrenté al Cholo hemos hablado y me ha contado suyas. Y Diego Costa hay que quererle como es, ¿no? Yo creo que Diego Costa en el campo se transforma, pero sabe llegar al límite, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba conmigo en el Rayo que hay veces que le sacaban amarilla porque jugó 5 partidos, se perdía otro. Jugaba 5 partidos, se perdía otro. Salía a tarjeta amarilla por partido. Y muchas veces le decía, no, Diego, que mister, tú déjame que yo voy al límite. Y llegaba, sabía llegar al límite. Con nosotros no ha sido expulsado nunca. Y yo creo que en su carrera deportiva muy poquitas veces ha sido expulsado. Pero lo que sí que es verdad, que revoluciona al equipo contrario, ¿no? Estar Diego Costa en el terreno de juego, el equipo contrario juega de otra manera. Creo que eso le beneficia al juego que tiene ahora mismo el Rayo. Creo que ahora mismo el Rayo es un equipo que lleva 2 años con el mismo entrenador y está haciendo un juego, yo creo que de memoria, con los jugadores que están fichando. Son jugadores para lo que quiere ir a Ola. Y creo que Diego Costa le va a dar esa locura que le hace falta a ese Rayo Vallecano también, ¿no?
José Ramón Sandoval vota por Diego Costa. Esto nos queda bastante claro. José Ramón, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. ¿Algo más, Diego?
Bueno, pues que mañana el equipo entrena a las 9:30 de la mañana y el domingo irá a la sábado libre, así que podrán disfrutar del domingo con tranquilidad.
Hasta luego, Diego. Lewandowski, es el grito de guerra de esta mañana en el Camp Nou. Hemos visto a un Laporta desatado, haciendo de speaker Carlos, presentando al polaco, representándole, porque es la segunda vez que le presentan. Ya le presentaron en Estados Unidos, ahora en Barcelona, con un montón de miles de aficionados allí en el Nou Camp, viéndolo en directo.
Supongo que es lo que toca, porque es la estrategia que ha utilizado Laporta en esta segunda etapa al frente de la presidencia del Barça. Ya lo hizo de manera similar en el mercado invernal, cuando trajo a Aubameyang, a Ferran Torres, etcétera, etcétera. Pero claro, esto luego hay que ratificarlo con lo que vaya a ser la actuación deportiva y el rendimiento deportivo en el terreno de juego. Todo lo que están haciendo viene muy bien para, supongo, aumentar la ilusión y vender un poco de ilusión. Pero como le salga mal, la torta va a ser de dimensiones planetarias. El triángulo de la Bermuda se va a quedar corto.
Ahora seguimos con el Barcelona y las operaciones que están cerrándose o que ya han quedado desechadas, pero tenemos protagonista en directo en la concentración de la selección española de baloncesto. Es curioso lo de la selección. 6 canteranos de Estudiantes en la convocatoria, Carlos, y el Estudiantes en Leforo. Pues uno de ellos es Darío Brizuela, el que tú conoces bien, la Mamba Vasca, que está con Pedro Delgado. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Pues sí, estamos con Darío Brizuela Arrieta, guipuzcoano, con pasado de Estudiantes, y ya está en directo para el partido de la una. Te escucha.
Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la concentración? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, aquí entrenando duro. Los primeros días son importantes para que toda la gente nueva se asiente y todos los conciertos de Sergio, pero bueno, las sensaciones son muy buenas y todo el mundo está con mucha ilusión.
La familia sigue haciendo honor al sobrenombre entonces, ¿no?
Siempre lo va a hacer. Tiene más hermanos esta vez y hay que acogerlos bien.
Hasta 22 hermanos estáis en esta oportunidad, ¿no?
Efectivamente, ya hay un montón nuevos. Yo creo que nuevos son como 10 o 11, así que hay que hacer mucho trabajo ahí. Pero bueno, nos conocemos muy bien de antes o de competir en ACB y demás. O bueno, en mi caso, por ejemplo, conozco a Héctor, que lo he tenido en el club desde muy pequeñito. Entonces es agradable que esté aquí.
Alderete, Héctor Alderete, campeón de Europa Sub-20 hace nada. Tú eres su consejero áulico en este momento, ¿no?
No, realmente no, pero sé que el primer día pues estuve cerca de él y pues que se sintiera un poco arropado, pero ya está muy suelto, ya se va muy bien con todo el mundo.
Hablaste ayer con los padres en el enfoque Blas, desde los 3 años, 4 años lleva en el Estudiantes, ¿no?
Es que es un caso insólito, Darío lo sabe, ¿no? Porque él estuvo en el club mucho, los Alderete, ¿no? Toda la familia, todo lo que envuelve es impresionante y para el chaval tiene que ser un sueño, ¿no?
Hombre, pues sí, joder, yo una vez estuve en su casa porque el día que se lesionó Héctor, fui a verle y a estar con él y demás, y me flipó que en casa tenían una colección de camisetas de Estudiantes, que desde entonces yo les copié la idea y tengo la colección del Arsenal, para que os hagáis una idea de dónde viene la idea.
Oye, 6 canteranos de Estudiantes en la convocatoria y el equipo en Leforo, ¿esto me lo puedes explicar, Darío?
No te puedo explicar. Yo creo que es parte del deporte y la evolución del deporte y un montón más de factores, pero bueno, lo importante es que el Estudiante siga sacando jugadores, no donde esté cada uno.
Oye, ¿qué tal Lorenzo Brown? ¿Cómo se está integrando en el grupo?
Pues muy bien, es un chico, es muy buena persona, desde el principio está con un montón de ilusión, con ganas de aprender, está haciendo un esfuerzo con su español, aunque ya sabía un poco porque lo estudió en el high school cuando estaba ahí en Georgia, y nada, es un pedazo de jugador y está cogiendo todo muy rápido y nos va a ayudar mucho.
¿Cómo has vivido toda la polémica sobre la nacionalización? ¿Os lo explicó Garbajosa o Carlos Jiménez? ¿Os dieron la explicación de por qué?
Bueno, estando en la ventana, que fue cuando se hizo oficial, nos lo explicaron, bueno, nos dieron la explicación que nos han dado a todos, que era una oportunidad de reforzar la plantilla y al final esto sí que es la selección de un país, pero no deja de ser un equipo. Y en un equipo baloncesto hay que dar la bienvenida a todo el mundo. Y como ya te he dicho, está con un montón de ilusión, está muy integrado ya y es que nos va a ayudar.
Darío, es verdad que os preguntamos y vosotros decís, hay menos talento que antes, ¿no? Se han ido los que eran muy buenos, las leyendas del baloncesto español, pero tú eres competitivo. ¿Tú te resistes a decir, vamos a estar más lejos de la medalla que otras veces? ¿O en el fondo es un equipo tan competitivo que no se renuncia a una chapa?
Bueno, a ver, yo soy muy competitivo, pero soy realista también. Es evidente que no tenemos el mismo talento, porque estamos hablando que hemos tenido aquí a campeones de todo, de Europa, del mundo, de NBA, de todo tipo de campeones. Y bueno, pues las nuevas generaciones no tenemos ese caché, pero como te digo, soy competitivo, creo mucho en los que estamos aquí, creo que tenemos un mundo de talento y la capacidad de competir está intacta.
Venga, vamos a lo serio. Tiene ya en la colección la camiseta de Gabriel Jesús. Va a meter más de 20 este año. Arteta a la Champions, ¿cómo lo ves? ¿Empieza hoy contra el Palace?
Sí, estoy muy pendiente del partido. Pero bueno, la colección de camisetas es sin nombre. Todas no llevan ni nombre ni número. Pero bueno, estoy muy contento. A ver qué tal empezamos hoy, sí.
Bueno, el año pasado, quintos a 24 puntos. ¿Suspendemos o no?
No, hombre, no.
No.
Estuvimos a un par de puntitos de entrar en Champions, no lo veas tan negativo, hombre.
Anda, que no te vacilan ahí, que hay gente que no es futbolera, te tienen que vacilar, ¿no? Cuando te pongas en la tableta el partido esta noche, alguno te llama friki de verdad, ¿no?
Sí, pero un montón ya me conocen y me respetan, yo creo. O si no, estaré en la esquina de la mesa y si no me molestan.
Pues Darío Brizuela, jugador de la selección española de baloncesto, exjugador de Estudiantes, ahora jugador de Unicaja, viene de jugar las ventanas, peleando por estar en el europeo, que no te lo quieres perder por nada del mundo, ¿no?
Efectivamente, por nada.
Aunque juegue el Arsenal a la misma hora, da igual.
Bueno, esto me pasa todos los fines de semana prácticamente, estoy acostumbrado. Se ve repetido luego y ya está.
Eso es.
Se han ganado, claro.
Si no, ¿no lo ves o qué?
No siempre.
Darío, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo a vosotros. Gracias.
¿Algo más, Pedro?
Nada, pues en decir que el ambiente de las elecciones, como ves, fantástico, que esa supuesta espada de Damocles de los descartes no está afectando ni mucho menos y que yo creo que viendo el ambiente vamos para campeones.
Gracias, Pedro. Retomamos y cerramos lo del Barça. Estábamos, sí, con Lewandowski, con la locura.
No, y estaba aquí leyendo una parte de lo que está diciendo Laporta en la presentación de Lewandowski. Empiezo a pensar que está empezando a buscar, ¿cómo diría yo? Recursos, situaciones por las que, si al final la Liga, que no lo tengo claro tampoco, le pone alguna objeción a inscribir algún tipo de futbolista.
Que no están inscritos todavía.
Echarle el marrón a la Liga. Porque ya, mira, hemos trabajado para inscribir a todos, es una decisión de la Liga. Estamos confiados en que se puedan inscribir. Esto ya me empieza a sonar que están empezando a buscar artificios contables, malabarismos, monetarios, porque si al final la cosa, como ahí hay una disparidad de criterios económicos entre unos y otros, no puede ser, pues entonces echarle todo el problema de la culpa a la liga y nosotros no lo tenemos. No sé, empieza esto a... ya veremos cómo acaba, ¿eh?
Bueno, están con la activación de la cuarta palanca, que serían otros 100 millones, es decir, fíjate, hipotecar tú nuevos y futuros activos. El resto de operaciones, además de Lewandowski, lo de Azpilicueta roto, porque ha renovado 2 años por el Chelsea. Lo de Marcos Alonso más cerca, ¿no?
No, claro, evidentemente, y sobre todo porque se acaba de hacer oficial lo de Cucurella.
Qué locura, por cierto. ¿En cuánto ha quedado al final?
Pues están diciendo que... porque al final la operación estaba en 55 millones de libras, más 6 o 7, que eran 62, al cambio 74... Pero ahora están hablando que se ha cerrado en 68 millones de euros. Bueno, son 4 millones arriba, 4 millones abajo. Un futbolista que, recordemos, al Getafe le costó 11, que lo vendió creo que por 18 o 20.
Algo y... se lleva el Getafe, por cierto.
Sí,
esto,
sí, se
700.000
lleva
700.000 euros, ¿no? Derechos de formación.
No está mal, sin hacer nada. Pero sí, es una auténtica barbaridad. Así que Cucurella, jugador del Chelsea, para ocupar ese carril izquierdo, se supone que esto va a destensar la negociación y eso podrá ocurrir, que Marcos Alonso pueda firmar por el Barça.
Qué locura lo de Cucurella, 68 millones, ¿eh? Es un buen jugador, pero 68 millones.
Es que de verdad lo que pagan a veces los clubes ingleses es una barbaridad.
¿Quién es el dueño del Chelsea ahora? Eran unos americanos, ¿no? Eran,
sí.
Lo vendió Abramovich.
Sí.
Estos no son árabes, pero tampoco van cojos.
No, tienen pasta. ha sido una transición difícil, ¿no? Por la situación de Abramovich. No sé, a mí Cucurella me encanta. Me parece un jugador brutal. Pero 70 millones de euros. Tiene mucha tralla, ¿eh?
Escúchame, si Tchouaméni va a salir barato al final.
A todo esto, el Barça negocia por Íñigo Martínez.
También.
Que también lo quiere.
Hay una primera oferta, según comentaban los compañeros hoy de Deia, de 15 millones más 2, que lo decíamos ayer, a mí esto se me antoja. Hombre, es verdad que Íñigo ya lleva unos años en el Athletic de Bilbao y ya se ha amortizado gran parte de lo que supuso en su día el traspaso o la compra, porque recordemos que se pagó la cláusula a la Real Sociedad, pero claro, es que se pagaron 32 millones de euros a la Real Sociedad en 2018, hace 5 temporadas. Claro, que el Barça lo quiera ahora sacar por la mitad, pues suena un poco, no sé, a mí me canta, chirría un poco, lógicamente.
Pero tiene un año de contrato.
Que se están, eso sí, eso es lo único, claro, del Toro que puede hacer, claro, que la operación se agilice, pero me parece poco todavía. Hombre, como primera piedra de toque para ver lo que hace el Atleti, que creo que lo ha rechazado, claro.
Me quedo sin tiempo, Blas, pero hoy empieza la Liga en Inglaterra con el City y el Liverpool, y en Alemania con el Bayern, y en Francia con el Paris Saint-Germain.
Sí, hay ganas, ¿no? A mí es que el fútbol amistoso siempre cuesta, me ha dado un poquito de pereza, cuesta mucho, ¿no? Prefiero ver otros deportes oficiales en verano, pero ya lo oficial, lo mollar, lo nuclear empieza. Mola, ¿no? Con la Premier ahí a pleno rendimiento, y lo vamos a pasar divino.
Vamos acabando. Esta tarde semifinales del Premier Padel de Madrid. Pablo Vicente, buenas tardes.
Hasta el momento no ha habido sorpresas en el Premier Padel de Madrid. A los cuartos de final llegaron las 8 mejores parejas y a las semifinales han pasado las 4 mejores. La pareja favorita, la del madrileño Ale Galán y Juan Lebrón, se fue a 3 sets en su enfrentamiento de cuartos. Empezaron perdiendo 2-6 y ganaron los 2 siguientes sets 6-4, 6-4, con lo que se clasificaron para la semifinal. Hoy tendrán enfrente a Sanjo Gutiérrez y Agustín Tapia en la segunda semifinal. La primera enfrenta a Navarro y Dineno con Lima y Estupa.
Cambio de líder en la Vuelta a Burgos, Carlos.
Sí, el corredor de Ineos, el francorruso Pavel Sivakov, después de un gran ataque en la subida al Picón Blanco, es el nuevo líder de la carrera. Buitrago, el colombiano, el que era líder hasta ayer, se coloca segundo a 23 segundos. Mejor clasificado español, Carlos Rodríguez, el decimoprimero, a 33 segundos. Hoy etapa sin puertos, aunque muy rompepiernas, entre Torresandino y la ciudad romana de Clunia.
Recordad que vuelve el motociclismo este fin de semana, Gran Premio de Gran Bretaña, primeros entrenamientos libres, mejor tiempo Zarco en MotoGP, el británico Dixon en Moto2 y el español Sergio García en Moto3. Hasta aquí el partido de la una. Gracias, Carlos. Gracias, Blas.
Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
Ahora el informativo de las 14 horas, a las 8 menos cuarto, 15 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.